que hoy preside la Comisión por la Causa AMIA. ¿Cómo les va, Mario Simadavilla, Claudia Beltramino, Javier García Guerrero? Los saludan. ¿Cómo está?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Un gusto conversar con ustedes.
Para nosotros también es un gusto. La verdad es que hace una semana que lo estaba buscando por diversos temas y ya se van superando los temas de las cosas que le quiero preguntar. Pero ahora me aparece el tema de Colombia y no puedo eludir preguntar, y no quiero, por otro lado, no preguntarle cómo se sintió ayer con el resultado del referéndum negativo para el proceso de paz de Colombia.
En lo personal sorprendido, ¿no? Yo descontaba de que la población mayoritariamente iba a acompañar ese pacto que terminaba con las hostilidades durante tantos años. Me llama también la atención la cantidad de porcentaje del padrón que no concurrió a votar, que probablemente hubiese determinado un resultado en otro sentido. Pero bueno, hoy escuchaba al presidente de Colombia decir que el resultado de este plebiscito para nada iba a agotar las gestiones para lograr la paz en Colombia, que ojalá se logren, ¿no? Creo que esto es lo que todos, en definitiva, estamos deseando, que un país hermano de Latinoamérica, que viene sufriendo este tema desde hace tantos años, pueda en algún momento encontrar la paz que habrían acordado los otros días, ¿no?
Bueno, antes de hablar con usted, cuando analizábamos esto que ha ocurrido en Colombia y que lo analizábamos con mucho dolor, hablábamos de la situación de dilema que presenta el caso de Colombia, ¿no? Estos casos que no son problemas, sino que son dilemas y que hay que tomar decisiones que son dolorosas para todos, porque seguramente todos pierden en esto, pero que es la única forma de resolver. Perdón, no lo he terminado de resolver, de salir de la situación de dilema. Y me preguntaba en este caso el desafío que tiene usted en relación a la causa AMIA, porque también es un dilema la causa AMIA.
A ver, sí, a ver por dónde empezamos. Miren, la causa AMIA está paralizada, vamos a explicarlo para que la gente, el común de la gente lo pueda entender sin hacer tantas elucubraciones jurídicas, ¿no? La causa AMIA hoy está paralizada, no avanza el proceso, a pesar de que hay personas imputadas, hay 5 iraníes imputados, sospechados de haber participado en el atentado. ¿Y por qué no avanza la causa AMIA? ¿Por qué está paralizada hace tanto tiempo? Existe una costumbre en la justicia argentina, no hay una ley que lo prohíba, pero sí, digamos, entre comillas, una tradición jurídica que sostiene que si los imputados no están presentes, los juicios no pueden proseguir. Esto es lo que pasa con la causa AMIA. Hay 5 imputados iraníes, se niegan tanto los imputados como el país Irán. Cuando se les requiere mediante exhortos, colaboración para avanzar con la investigación, se niega. Esto hace de que la causa esté paralizada. ¿Cómo intentó el gobierno anterior salir de esta parálisis o evitar esta parálisis y que haya sentencia? Firmando este memorándum de entendimiento con Irán, que como ustedes saben, luego de varias vicisitudes, fue declarado inconstitucional. ¿En qué es lo que estamos trabajando nosotros para evitar que esta causa continúe parada y los jueces puedan dictar sentencia? Porque convengamos que lo que pasó en el atentado de la AMIA no lo tiene que decir el presidente de la Nación, ni el presidente de la Cámara de Diputados, ni el presidente de la Cámara de Senadores. Lo tienen que decir los jueces que investigan qué es lo que pasó. Estamos trabajando en una modificación, que permita que los procesos no se paralicen cuando los imputados están ausentes y se niegan a concurrir. Este es el proyecto que estamos trabajando, hemos tratado de participar en la opinión de este proyecto de ley a las universidades argentinas, hemos recorrido las cátedras de las universidades argentinas, tanto derecho procesal penal como penal, que bueno, sabemos que la doctrina se divide, que hay quienes dicen que sí, quienes dicen que nos digan, que opinen frente a este dilema, qué es lo que hacemos. La Universidad de Bahía Blanca, miren, ha hecho un trabajo extraordinario. Un estudio extraordinario sobre los proyectos que he presentado, derecho comparado, alternativas posibles, ha recolectado opinión de juristas. Sabemos que hay quienes dicen que se puede y quienes dicen que no se puede. Lo que le estamos pidiendo tanto a unos como a otros, que vean qué aporte hacemos para que las causas no se paralicen, porque de lo contrario vamos a tener 20 años más de impunidad, ¿no? En esto es lo que estamos trabajando ahora.
Este es el proyecto en el que usted elaboró con Garabano, ¿verdad? Y esto pareciera como un proyecto súper estructural. Y por otro lado, y esto se lo pregunto porque además usted es chubutense, a mí siempre me sorprendió la lejanía, no solo física, sino espiritual que tenemos los patagónicos en relación a la causa AMIA. ¿Por qué se produce esto?
Sí, si fuera simplemente la lejanía por ese tema, yo me pondría contento.
No, usted me va a hablar de la lejanía que tienen los gobiernos para con nosotros. Ese es otro tema y comparto con usted. Pero digo, ninguno de nosotros en la Patagonia se ha sentido vinculado con la causa AMIA, vergonzante y lamentablemente.
Sí, a ver, en realidad esto que nosotros estamos haciendo, este proyecto de ley, no es solo para la causa AMIA. Hay un sinnúmero de procesos que están paralizados porque los... Le voy a dar un caso de hace poco tiempo atrás. Pérez Corradi, este hombre vinculado al triple crimen de la efedrina que estaba en Paraguay.
Sí.
¿Qué pasaba si no se lo extraditaba? ¿Quedaba la causa paralizada? ¿No se podía avanzar? Es decir, creo que este proyecto es más abarcativo que la causa. Siempre hay una causa judicial que motiva las discusiones de estos temas. Obviamente, la extradición o no de Pérez Corradi no iba seguramente a generar esta discusión sobre la necesidad de reglamentar los juicios en ausencia. Mire, yo no digo que sean iguales, pero hay cierta analogía en lo que yo creo fueron las dos causas judiciales más importantes de los últimos, no sé si no de la vida judicial argentina, pero seguro de los últimos 50 años. Uno fue el juicio a las juntas y otra es la causa AMIA. ¿Qué tienen de análogo? Que el abordaje de ambas cuestiones judiciales, para evitar que no haya impunidad, necesitó que diéramos un debate en el Parlamento argentino sobre qué normas penales modificar. Fíjese usted, en el caso de la juicio a la Junta, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Si al mejor jurista del mundo le hubiésemos dado en la Argentina, che, hacenos un código penal, seguramente ese jurista hubiese traído un código penal donde el homicidio, el robo, el hurto, la violación, la estafa, etcétera, etcétera, estuvieran muy bien reglamentados. Pero estoy seguro que a ese jurista jamás se le hubiese ocurrido pensar que el Estado se podría convertir en una máquina de robar, de secuestrar, de torturar y de matar, como pasó en Argentina durante la época de la dictadura. Cuando uno se encuentra frente a estos hechos, es necesario que el derecho, que es dinámico, no es una cosa estática el derecho, de las herramientas necesarias para que no haya impunidad. Lo hizo Alfonsín, reformando el Código de Justicia Militar, y permitió en aquel entonces que por primera vez en el mundo, crímenes de lesa humanidad, que siempre habían sido juzgados por tribunales especiales, por medios especiales, la mayoría de las veces era el juicio de los vencedores sobre los vencidos, como ocurrió en Nuremberg, permitió esa reforma de Alfonsín, que jueces de la Constitución, con leyes de la Constitución, impidiera que quedaran impunes los crímenes de la dictadura. En el caso AMIA, debemos abordar esta discusión y ver qué modificaciones necesitamos hacer al cuadro normativo que hoy tenemos para evitar que haya impunidad y que los jueces puedan dictar sentencia. Fue un desafío el del año 83, y claro que es un desafío también el de este año o el del año que viene discutiendo este tema. Se trata nada más ni nada menos que de que los jueces puedan dictar sentencia y le digan a la sociedad toda qué pasó en un atentado terrorista espantoso como fue el de la AMIA, ¿no?
Sí, maravilla. A diferencia de lo que ocurrió en el 83 y la decisión, percibo que sobre todo es la indiferencia de la sociedad. La sociedad, cuando se produjo el advenimiento del gobierno de Alfonsín, digamos, gran parte de la sociedad acompañaba y reclamaba y estaba conteste a esta decisión de la CONADEP, de crear la CONADEP, salvo el peronismo que se opuso y negoció después y que no formó parte de la CONADEP. Digamos que la sociedad acompañaba este proceso. Sin embargo, en la causa AMIA, yo veo que es tapa de los diarios, pero que la verdad es que la sociedad no acompaña como acompañó ese proceso en la época de Alfonsín. ¿Qué se puede hacer al respecto?
Mire, dos cosas le voy a decir. Usted algo dijo en el año 83. No crea que toda la sociedad estaba acompañando. Se había sancionado durante la dictadura una ley de autoamnistía.
Me queda claro, sí.
que el peronismo, con Luder a la cabeza como candidato, decía que le iba a convalidar. Esto que usted dice de que el peronismo se negó a integrarla con ADEF, y además quiero recordarle que el presidente del bloque de senadores de aquel entonces, Vicente Leónidas Saadi, presentaba todos los años una ley de amnistía. O sea, Alfonsín discutió esto en el medio de una dividida la opinión política, por lo menos, ¿no? Estamos hablando nada más ni nada menos que del Partido Justicialista, teniendo una opinión distinta. Lo de la AMIA, mire, yo me he metido mucho en estos 4 o 5 meses que llevamos en el cargo, y es cierto, es decir, creo que si esta causa está viva todavía, es por los esfuerzos que ha hecho la colectividad judía para que esta causa no muera. A pesar de las divisiones y las distintas opiniones que tienen dentro de la propia colectividad sobre este tema, ¿no? Pero mire, además, vamos a hacer otra reflexión más profunda todavía. La causa AMIA, o la causa Nisman, si usted quiere, ¿qué nos está poniendo de manifiesto? ¿Cuál es el desafío que nos está dejando, ya no a un gobierno, sino como sociedad, Las dificultades que tiene la justicia argentina para investigar causas complejas. Y sobre todo, si además en esas causas complejas rozan al poder. Fíjese usted que Namia y Nisma, ambas no solo son complejas, sino que además rozan al poder. Y acá es donde viene la pregunta que debemos hacernos como sociedad. ¿Qué tipo de justicia queremos los argentinos? ¿Qué tipo de servicios de inteligencia queremos en el país? ¿Qué tipos de fuerzas de seguridad necesitamos? Porque usted fíjese que en la causa AMIA hoy están procesados por encubrimiento el juez de la causa Galeano, el presidente de ese entonces Menem, el jefe de los servicios de inteligencia, jefes de las fuerzas de seguridad. Es decir, estas causas ponen de manifiesto las complicidades que hay entre algunas mafias, ¿no? Que es enquistadas en las fuerzas de seguridad, los servicios de inteligencia, dentro del propio Poder Judicial. Yo siempre digo, tengo mis serias dudas de que el Poder Judicial en la Argentina pueda investigar al poder, ¿no? Digo, estas causas AMIA, Nisman, por dar algunas de las causas que son las más conocidas, lo que también están poniendo sobre el tapete la necesidad que tenemos en la Argentina de discutir qué tipo de servicio de justicia queremos, qué tipo de servicios de inteligencia queremos, qué tipo de fuerzas de seguridad queremos. Porque en Francia o en España hay un atentado terrorista y a las 24 horas se sabe quiénes fueron y qué pasó. ¿Por qué los argentinos no podemos aspirar a tener servicios de inteligencia que sirvan para eso, no para ver qué hacen ustedes los periodistas, con quién salen, con quién no salen, con quién se reúne, o lo que hacemos nosotros los políticos? Creo que estos son los servicios de inteligencia que no nos sirven, ¿verdad?
Seguro, o que nos puedan adelantar que va a haber, como pasó en el 2001, que estaban tan ocupados en otra cosa los servicios que no nos avisaron lo que iba a ocurrir al resto de los argentinos y quedamos todos mirando al norte. Igual, me parece que además de la justicia y que coincido en todo este análisis, y la verdad que le agradezco que lo comparta, me pregunto, ¿cómo se hace para que los ciudadanos acompañen en este proceso? Y sobre todo los patagónicos, porque insisto, a lo mejor porque la Patagonia, por suerte, es profundamente agnóstica, este tema que ha sido sostenido en el tiempo por la comunidad judía, en la Patagonia parece que fuera un tema de, no sé, de los nicaragüenses, porque nadie parece interesado en esto. De hecho, nosotros no tenemos visitas, o sea, Waldo Wolf va a Tucumán, el fiscal Sáenz lo acompaña. Nosotros no nos preocupamos por invitarlos, por traerlos, porque este sea un tema también de los patagónicos.
Sí, este es un tema de en el que tenemos que reprocharnos nosotros lo que pasa en la Patagonia, no tanto a otros, ¿no?
Seguro.
Hemos estado acostumbrados a que siempre las decisiones sobre la Patagonia la toman otros y no nosotros. A ver, ¿a quién se le ocurriría en la Argentina discutir el derecho que tienen las provincias cuyanas, pongámosle Mendoza, San Juan, para gravitar con su opinión en la fijación de las políticas vitivinícolas? ¿O a quién no se le ocurriría en la Argentina negarle a los correntinos el derecho que tienen de fijar políticas yerbateras? O a los tucumanos la azucarera. ¿Por qué los patagónicos nunca nos consultaron cuando se fijaron las políticas energéticas, por caso? O las políticas pesqueras, por caso, por tocar temas que tocan tanto a Santa Cruz, como a Chubut, como a Río Negro. Bueno, ni siquiera nos consultaron cuando nos hicieron provincia, ¿no? Es decir, convengamos que la realidad política de las provincias patagónicas no responde, por ejemplo, a la realidad política de las provincias del litoral. Santa Fe, Córdoba, Santiago, por dar algunas provincias, tienen una comunidad muy amalgamada, muchos años de historia, de tradición, yo no diría hasta de gastronómica, hasta con características lingüísticas muy especiales. Es decir, tienen un sentido de pertenencia muy grande a esos territorios. Chubut un día, o Río Negro otro día, o Santa Cruz, un funcionario en la Nación dijo, de tal paralelo a tal paralelo es Río Negro, del paralelo 42 al 46 es Chubut, y de tal paralelo es Santa Cruz. Y no tuvo en cuenta lo que dejó encerrado dentro. Es decir, yo puedo hablar por Chubut, qué afinidad había entre un valle colonizado por los galeses y Comodoro, una zona petrolera que tenía más afinidad con la zona norte de Santa Cruz, o la zona de Esquel, por caso, en Chubut, que tenía muchísima más afinidad con la zona de Bariloche y su zona de influencia que con la zona del valle, ¿no?
Que además eran las mismas familias, porque además, si uno revisa, son las mismas familias.
La zona de Viedma, que a lo mejor tenía más afinidad con lo que pasaba en el sur de la provincia de Buenos Aires que con lo que pasaba en el Alto Valle. Sin embargo, esas fueron las provincias que nos quedaron. Y tuvimos suerte, porque nos quedaron provincias que tienen una riqueza inmensa, no solo en temas materiales, sino paisajística, y que nos quedó la mejor parte de la cordillera, nos quedó la mejor parte del mar, creo, y nos quedó una meseta muy interesante en el medio, ¿no? Bueno, este es el desafío que tuvimos que afrontar los patagónicos, por lo menos desde que tenemos vida institucional desde la misma época, desde el año 58, de tratar de bloquear los planteos regionales, tratar de pensar como provincia en su integridad. Y creo que esto nos quitó atención a discutir temas nacionales, ¿no?
Seguro. María Sima Davila, usted es titular de la Unidad AMIA, le agradezco muchísimo por su tiempo. Espero que podamos volver a tomar contacto más adelante para seguir profundizando el tema de la AMIA.
Pero con muchísimo gusto, cuando ustedes quieran.
Muchas gracias, muchas gracias por su tiempo. Adiós, hasta luego. Yo insisto, para mí el tema AMIA...